Gran parte del libro de Judas ha sido dedicado a una amonestación en contra de maestros falsos, personas apóstatas. Esta palabra apóstata quiere decir personas que estaban en la fe, conocieron la verdad, pero apartaron de la verdad. No eran realmente creyentes, han abandonado la fe, pero no la iglesia. Y todo realmente empezó en versículo 3, cuando Judas dijo: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. No era una sorpresa, Dios sabía de esto. Hombres impíos que conviertan en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ya pasamos semanas estudiando esto, aprendiendo cómo reconocer estas personas, cuáles son sus tácticas. Pero ahora, llegando a la conclusión del libro, estamos recibiendo instrucciones sobre nuestras obligaciones en el asunto. ¿Cuál es nuestra parte? ¿Cómo hacer también reparaciones de las contaminaciones espirituales que ellos pueden traer a una iglesia? Pueden dejar muchas personas dañadas. Es necesario actuar, porque en algunos casos, iglesias enteras están contaminadas. Y hay evidencia de que una iglesia puede morir por esa contaminación. Unas páginas más adelante, en Apocalipsis 3, en Apocalipsis 3, 1, a la iglesia de Sardis, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El espíritu informó a esta iglesia que estás muerta. ¿Por qué? Continuando en versículo 2, dice: sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guarda y arrepiéntate, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y claro, más tarde esta iglesia se murió completamente. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Los que no han manchado sus vestiduras eran las pocas personas que no eran contaminados, metafóricamente hablando. Bueno, la última vez también empezamos en las exhortaciones para nosotros, en Judas 20 y 21, y estudiamos la semana pasada, pero vosotros, antes estaba hablando de ellos, pero había un cambio. Ahora, vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer para vivir seguras. Como personas limpias, tenemos que caminar cerca de Dios, recibiendo lo nutritivo, participando en la fe, activos, no muy pasivos. Y claro, el amor de Dios se siente más cuando vives en la santidad y no cuando apartes poco a poco a las influencias del mundo. Cristo habló de esto en Juan 15, en Juan 15, 9. Dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Es una exhortación, no es algo que pasa automáticamente. Si guardares mis mandamientos, permaneceré en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. La vida cristiana es mucho más llena de gozo cuando estamos caminando con Él, cuando estamos cuidadosos en lo que estamos haciendo. Eso es el básico de nuestra vida espiritual, pero hay más que Dios espera de nosotros aquí, ayudando a otras personas que han sido contaminadas, hermanos contaminados por la influencia de los maestros del error. Ahora estamos hablando, entrando en el versículo, los versículos de hoy. Versículo 22. A algunos que dudan, convencedlos. Y vamos a ver en lo que termina. Hay varias categorías de personas. La primera categoría es de los que ya están empezando a dudar la fe. Y hay muchos así, bastantes. Empiezan a tener sus dudas. No están fuertes en la fe cristiana. No realmente han asimilado mucho las doctrinas de la Biblia. Y el error está llegando y empezando a infligir su daño en ellos. Y lo que está enseñando es no tenemos que estar muy duros con ellos. Son hermanos, pero están empezando a dudar cosas. Tenemos que convencerlos, aquí dice, convencerlos. Hay que mostrar lo que están escuchando en otra parte o por alguna forma de error no es bíblico. Estas personas son débiles como Eva. Cuando el diablo vino atacando, no se fue por Adán. Adán sabía más, era más fuerte, se fue por Eva para destruir la raza. Ella era más fácil. Y San Pablo dijo a los hermanos en la iglesia de Corinto, dijo en 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad en Cristo. Estas personas pueden ser como tus hijos, por ejemplo, creciendo en este país, sufriendo muchos años de las escuelas del gobierno. Se empiezan a dudar de la Biblia. Creen que lo que dice la escuela es que no es ninguna palabra de ningún Dios. Son fábulas antiguas de una civilización primitiva. Y ellos están martillados con estas cosas. Y empiezan a creer que la ciencia ha comprobado que todo lo que hay en Génesis es puramente mitos antiguos. Y poco a poco, tus hijos pueden empezar a perder la fe. Pero tú como su padre, su madre, puedes convencerlo o a ella y no permitir que estén hundidos más y más en sus dudas. Esto es una manera en que te puedes empezar a contender ardientemente por la fe en tu propio hogar, protegiendo a los niños preciosos de la contaminación tan común en casi todas las escuelas del gobierno. En Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuando dice mirad, es una advertencia de que hay un peligro. No es un peligro teórico, es un peligro actual que ha derribado la fe de muchos. Es una posibilidad, estas cosas pasan. La doctrina errónea de la evolución es la base de gran parte de todas las enseñanzas en las escuelas del gobierno de este país. Y anda contaminando a muchos. Pero no es sabio en esta primera categoría gritar y regañar a la persona que está dudando, sino que dice aquí, hay que convencerlos. Y claro, si tú ni piensas en prepararte un poco para esto, entonces ellos van a concluir con sus amigos, pues mis padres no tienen respuestas a ninguna de mis dudas. Su fe es una farsa. Siguen como cristianos por costumbre nomás. Son de un país primitivo, no saben lo que hablan. Y van a ir con el grupito. Y ellos pueden hundirse más y más en la contaminación. Versículo 22. Algunos que dudan, convencedlos. Cristo no estaba muy brusco con todos. Con algunos sí. Pero como estamos aprendiendo, hay diferentes categorías aquí. Cristo estaba muy suave con algunas personas que eran ingenuas, ignorantes, viviendo con dudas. Vamos a Juan capítulo 4 para ver un ejemplo. En Juan 4. Y versículo 6. Estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Cristo sabe quién es. En Samaria, en el norte, no eran puros en la fe bíblica. Era una mezcla de conceptos bíblicos y muchas supersticiones. Estamos hablando de esto en viernes. En versículo 8 dice, pues, sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar y de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirás que él te daría agua viva. Cristo sabe que esta mujer está viviendo en fornicación, pero no está martillándola. Está enseñándola de manera muy sutil. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será la fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esta agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, yo no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Estaba viviendo en pecado, pero ¿por qué? Sus conceptos estaban equivocados. Continuando ahí en versículo 21, dice, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Empezó a enseñarla la verdad, pero no estaba golpeándola. Era una persona ingenua, ignorante. Y hay una manera de tratar con tales personas. Y haciendo así, se puede rescatar la gente de su confusión, de su ignorancia. Y con la verdad va a venir otra manera de vivir. Cuando ella realmente sabía la verdad, no estaba viviendo como en fornicación, sino que era evangelista, compartiendo la fe con otros. En Santiago 5, 19. Santiago 5, 19. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Usted puede creer, eso no tiene nada que ver conmigo, pero puede pasar con tus propios hijos o tus nietos. En fin, Judas nos está enseñando que hay algo para nosotros. Hay algo que nosotros tenemos que hacer respondiendo a esto. Nosotros tenemos una parte en la batalla en contra de la contaminación espiritual. Ahora, último versículo, 23. Dice, a otros salvad arrebatándoles del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aquí hay dos categorías más de personas. Y la primera, cuando dice a otros salvad arrebatándolos del fuego. Esa es la segunda categoría. Esas son personas que están realmente empezando a creer la mentira. No solamente tienen dudas, están convencidos. Convencidas en que quieren seguir algo equivocado. Estos realmente empiezan a vivir conforme al error. Y por eso su estado es más grave. Tienen que ser arrebatados del peligro. Y el peligro es fuego, como dice en el verso. Están muy cerca estas personas a las puertas del infierno. Porque la mala doctrina siempre producirá la vida contaminada. Por eso las amonestaciones tienen que ser más fuertes. Como en el libro de Hebreos, como hemos estudiado en Hebreos, Hebreos 6:4. Pueden ver cómo el autor de este libro está hablando un poco más fuerte. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. El contexto de este pasaje estaba en Hebreos, donde judíos cristianos querían regresar al judaísmo y abandonar la fe cristiana. Y el autor estaba diciendo, está sumamente peligroso lo que estás haciendo. Entonces, es otra categoría más severa. Y hay otra categoría aún, en versículo 23, y dice, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Los bomberos en cualquier cultura pueden ser vistos como héroes. Entran en edificios que están quemando, cayendo, y con personas atrapadas por dentro. Y son héroes porque arriesgan sus propias vidas rescatando a otros. Puede ser bastante peligroso. Y así es tratando de rescatar estas personas en la última categoría. Estas personas son bien metidas en el error, como los maestros de las sectas. Cuando viene a tu casa, mormones o testigos de Jehová, tiene una persona que está apenas empezando y la otra persona está bien preparada. Bien preparada. Es como la gente viene entregada a ese mundo de sodomitas y lesbianas, que tiene una respuesta por todo. Algunos dicen que son cristianos, otros dicen la Biblia no habla de esto. Están bien metidos, tanto que San Pablo dijo en Romanos que Dios le dio una mente reprobada. Y hablando con ellos, van a ver la mente reprobada en acción. También los ateos, que viven dedicados a intentar atacar la fe verdadera. Y muchos de estos existen en las universidades. Pero aún a ellos tenemos que mostrar misericordia. Porque Dios puede salvar gente aún entre ellos para mostrar su gloria, su poder. Pero hermanos, para nosotros es peligroso trabajar en esto. Tan cerca del fuego, fácilmente se puede ser quemado. En otras palabras, tú puedes ser contaminados con su corrupción. Por eso los débiles ni se deben de meterse con ellos. una advertencia de San Pablo en Romanos 16. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Eso cuando estos entren en las iglesias. En contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, como hemos aprendido en Judas, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Es mejor para el muy nuevo, el muy ingenuo, ni meterse con ellos hasta que sean más fuertes. Es peligroso en el extremo. Estas personas son muy sucias espiritualmente hablando. Por eso dice otra vez en versículo 23, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué está diciendo con esto? ¿Qué tiene que ver la ropa contaminada? Es una expresión muy gráfica y muy fea. ¿Cómo le diré en compañía decente? La ropa aquí es la ropa interior en el idioma original y está contaminada por las funciones del cuerpo. Es bastante gráfico. Pero esta es la manera que el Espíritu de Dios está viendo a estas personas. Es posible rescatarlos a veces, cuando Dios quiere, pero fácilmente se puede ser contaminado por ellos en el proceso. Poco a poco empezando a pensar como ellos. Sí, ¿verdad? ¿Puede ser cierto lo que ellos dicen? Es mejor que cuando intentes algo semejante, que lo haces como parte de la iglesia. Y no solito, como parte del cuerpo de Dios. Aprendimos el otro sábado de un hombre que estaba bien preparado para refutar a los testigos de Jehová. Se preparó mucho, por muchos años, estaba leyendo libros, preparando, sabía de todos sus errores. Pero ese hombre ni era miembro de una iglesia, ni se fue a la iglesia. Eso fue su hobby. Se pensaba uno de esos cristianos independientes, muy fuerte, trabajando solo. Se terminó convirtiendo a esa secta. Y ahora está con ellos. Estaba muy cerca del fuego. Y por fin se quemó. Entonces, no es ningún juego. Dice en Isaías 33:14. Los pecadores se asombraron en Sion. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Es un tema muy serio. Cuando empiezas a jugar con esos asuntos y con estas personas, eso no es un juego, es bastante serio. Porque el diablo tiene mucho invertido en la contaminación espiritual. Cuando Cristo estaba con los fariseos, y ellos estaban en esa tercera categoría, tenían control de la institución religiosa, y estaban traficando en la pura error. Cristo estaba bien directo con ellos, no estaba jugando con ellos. Pero aún así salvaron Nicodemo, José Arimateo. Más tarde el Espíritu arrebató a Pablo del fuego. Pero mire cómo Cristo hablaba con ellos. Mateo 15. En Mateo 15 y versículo 1 dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Entonces Cristo estaba luchando con personas de esa fuerte tercera categoría. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Cristo luchaba con la ley. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre, a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y ya no ha de honrar a su padre, a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Cristo habló de su error, bien claro. bien directo. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Estos hombres eran muy preparados, sabían de las Escrituras, pero Cristo le tapó la boca con la ley. Pero tiene que estar bien preparados para entrar en la batalla con ellos. En Lucas 11:39, también ejemplo de Cristo con ellos. En 39 Cristo dijo, ahora bien vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Normalmente son personas que quieren ocupar posiciones en las iglesias, pero son hipócritas, necios. El que hizo lo de fuera no hizo también lo de adentro, pero dad limosna, limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os será necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. Entonces, se enojaron bastante, querían matarlo, lograron, pero salvaron. Varios estaban salvados por esto. Dios puede salvar gente aún entre ellos. Algunos de los libros en contra de las sectas, de los testigos de Jehová, de mormones y otros, los apostólicos, son gente que han salido de ahí. Saben todos los trucos, todos sus mañas, y ya publican libros que explique todo de la manera de refutarlos para los que tienen el tiempo y la iniciativa de hacerlo. Entonces, esa tercera categoría es bastante dura. Pero como Cristo lo hizo, hay manera de salvarlos. Pero esa batalla no es para todos. Doctrina. Concluyendo, solamente tenemos un poquito más, otro mensaje del libro de Judas. Pero en estos tiempos es sumamente importante mantenernos en un estado de limpieza, espiritualmente hablando, y avanzar cada vez más en nuestro conocimiento de la verdad, y ayudando a los niños, a los jóvenes. Salmos 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Eso es casi una descripción de la escuela del gobierno aquí. Y nuestros niños viven allá. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ahora la promesa. Será como árbol plantado junto al corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es una promesa muy bonita. Si tú aún sientes gran fascinación por las enseñanzas, las actividades del mundo, entonces estás jugando con fuego y fácilmente te puedes quemarte. En 1 Corintios 15:33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando dice no erréis, es porque es posible. Es una posibilidad para los que juegan en estas cosas. Las consecuencias pueden ser terribles. Si tú quieres coquetear con el mundo, te puedes caer en su trampa. Y poco a poco vivir apartándose de la fe. Eso ha pasado con gran número en nuestro país. Aplicación. Si estás preparado, Dios te puede usar para rescatar almas. Como unos bomberos rescatando personas de un edificio en llamas. Es un trabajo muy noble. Pero los bomberos tienen su preparación y tienen su equipo. Si estás débil, a lo mejor no es aún para ti. Porque contacto con estos puede ser el principio de tu contaminación espiritual. Pablo aún quería mantener los débiles lejos de esas personas cuando estaba en la iglesia. Vamos a terminar con un verso de 1 Corintios 5:11. Mas bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Entonces, esas son personas que son dentro de la iglesia. Y dicen, pues yo soy cristiano, aleluya, gloria a Dios. Pero mire cómo viven. Llamándose hermano, fuera fornicario, o avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Pablo quería protegerlos. Porque si la persona está caminando así, está pensando en algo terrible. Bueno, si tú quieres realmente preparar por las guerras que vienen, quiero orar por ti. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tomar en serio todas estas amonestaciones que hemos visto en el libro de Judas, Señor. No son temas muy populares en nuestros tiempos, pero son muy, muy relevantes. Ayúdanos, Señor, a tomar el tiempo. Muchos de nosotros tenemos internet, pueden leer bien, pueden preparar, tenemos una librería. Y especialmente pido, Señor, por las madres, los padres, que sean preparados para que cuando sus niños regresen a casa, después de pasar largos tiempos en las escuelas del gobierno, recibiendo la contaminación espiritual. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición.